estilo del vinilo con sonido huevo frito, al estilo del vinilo. Te lo digo al estilo del vinilo con sonido huevo frito, al estilo del vinilo. Te lo digo al estilo del vinilo con sonido huevo frito, al estilo del vinilo. Te lo digo al estilo del vinilo con sonido huevo frito. Tres décadas de cada avance de cara a mi futuro en el hip hop. Sin stop ya no paro, avanzo y me banco. Críticas con y sin fundamentos. Lamento que se enfocan en mi vida, ya no impedirán que siga sociedad que enseña a respetar a una persona dependiendo de la cantidad de billetes que pueda moldear una vida. Me he visto con estilo y barato. Te lo digo al estilo del vinilo con sonido huevo frito, al estilo del vinilo. Te lo digo al estilo del vinilo con sonido huevo frito, al estilo del vinilo. Te lo digo al estilo del vinilo con sonido huevo frito, al estilo del vinilo. Te lo digo al estilo del vinilo con sonido huevo frito. ¿Y qué te importa si esa persona toda su vida ha trabajado en la feria? De esta manera nunca le ha faltado en su mesa. En cambio en tu pega no duraron muchas fechas. Ya ha pasado meses de durante, a pesar que hace años que te titulaste. ¿Qué pasa con la gente que te quiere con el alma? ¿Dónde están esas personas que se enamoran sin importar la plata? Estoy consciente que se resiente vivir en la pobreza, pero vivimos en una sociedad estrecha que solo se piensa en que el macho debe mantener a su hembra con riqueza. Pero si el hombre no gana el doble, todo el mundo cree que quiere ser un mantenido y es lo único que quiere ser un buen marido. Se saca la cresta por ser feliz, pero esta sociedad se lo quiere impedir. Si es feliz, a un sacrificado trabajador no lo puede elegir, a menos que venga con millones para vivir. No importa si no la quiere, no importa si no la hace feliz. Lo importante es cuántos billetes pueda lucir. ¡Ja! Este camino siempre dije que no iba a seguir. Mi amor, yo te haré feliz mientras tú y yo lo seamos y nos amemos. Sin hambre ni frío, tu esfuerzo junto al mío. Disfrutando de la vida, haré que tu vivencia sea linda. Soy un viejo del disco y ya no tengo stop. Al estilo del vinilo te lo digo, pavimento mi camino desde hace años, amigo. Responsable con mi vida feliz, para hacer feliz a otros. Y somos pocos haciendo lo que el corazón nos dicta. Así que no insista, mi futuro lo tengo a la vista. ¡Ta! Porque yo no cambio con pensamiento amplio. Mi intención es mirar tu corazón. Es mirar tu corazón. Te lo digo al estilo del vinilo con sonido huevo frito.
Señoras y señores, hoy día estamos a 9 de junio y comenzamos una nueva sesión de La Mesti Sonora en Radio San Joaquín. Música negra, morena y mestiza a través del 107.9 FM y en www.radiosanjoaquin.cl para todo el mundo. Y nada, pues vamos a darle inicio a este programa y a la vuelta les vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Venimos sin quererlo, no hemos sin proponerlo, hemos hecho un ciclo ya de varios programas con diversos referentes históricos de la música negra, morena y mestiza en Chile, y el día de hoy no va a ser la excepción. Así que nada, pues bienvenidos y bienvenidas a La Mesti Sonora.
Bienvenidos a La Mestiz Sonora, un viaje por la música negra, morena y mestiza.
Sí, señoras y señores, bienvenidos a La Mestiz Sonora, como dice nuestra amiga Rola Verde, que está en sintonía desde Coquimbo, ahí creciendo su guagua. Un saludo para ella y para toda la gente que nos escucha todos los lunes de 20 a 21 horas. Y nada, pues voy a dejarles con ustedes a mi invitado del día de hoy, a nuestro invitado del día de hoy, una persona, un personaje, un artista completo de los que han vivenciado todas las etapas de la cultura hip hop en Chile. Música, danza, también ha apoyado las otras ramas, pero más que presentarlo como un referente, lo va a presentar como una persona, como tú, como yo, como nosotros. Señoras y señores, con ustedes Claudio Flores, acá en La Mestiz Sonora. ¿Cómo estás, Claudio?
Bien, pues mi perrito, gracias por invitarme y ser parte de esto.
Muy bien. Oye, Claudio Flores, yo creo que toda la escena del hip hop lo conoce, y la gente que no conoce mucho de la cultura hip hop, e igual es importante que conozcan a esta persona, de las personas que le dieron el origen un poco a lo que actualmente conocemos como la cultura del hip hop. Claudio, Las Panteras, el Jimmy, tanta gente, M16, fueron parte de la por menospreciar otra etapa, pero yo creo que esta es la verdadera vieja escuela del hip hop.
Claro, algunos le dicen la gold school, la escuela de oro.
Escuela de oro del hip hop chileno. Oye, ¿cómo llegas a esta cultura? Teniendo en cuenta que, en los 90... en la ebullición, el boom de la cultura hip hop en Chile, y en los 80 como que uno siente que no existían tantos referentes. ¿Cómo llega un joven como tú en ese tiempo a interesarse por esta cultura y a ser cultor del hip hop? Sí,
sin querer, sin pensar que era hip hop. Por ejemplo, en el 78 yo tenía unos 8 o 9 años y me inyecté con la música negra desde un principio, desde que era cabro chico, con el funky, ¿cachai? Uno, por ejemplo, no sabía lo que era el funky, los estilos, los nombres, nada, pero era algo que te llegaba nomás, po. Yo le decía la música de espionaje o la música de los policías, por ejemplo.
La serie policial.
Claro, Vareta tenía funk. Las calles de San Francisco y muchas seriales de esos años. Entonces me empecé a inyectar con la música sin querer, porque el funk es la base de todo, de donde nace el funk, del hip hop. Y bueno, como les decía, había un programa que se llamaba Fiebre de Sábado, que era un programa mexicano en donde salían bailando Hazard, que es la música disco, ¿cierto? El funky disco, y a veces yo me sentaba todo el rato ahí.
¿Ese programa dónde lo daban? Aquí en Chile.
En Chile, claro. Fiebre de Sábado. E incluso está en YouTube. Ustedes colocan Fiebre de Sábado, programa mexicano, y aparece en varios capítulos de esos años. Y en algún momento se armaban competencias de grupo o solista incluso, y llegaba gente bailando ya algún elemento del hip hop, como había mucho funk, salían bailando robot, elementos del estilo del popping, del electric boogie, que nosotros lo conocimos, y ahí empezamos ya a bailar un poco de break, funky, y después en Solid Gold, que era un programa de otro canal, del canal 13, ya de lleno salía mostrando ya break dance. Pero a la par con eso empiezan a llegar las películas, ¿cierto? Llega Sábado Gigante, Pavón y Clemente, que son dos bailarines súper connotados de la vieja escuela, que son, esos eran sus apellidos. Don Francisco los quiso traer con su apellido y no con los nombres artísticos, que era Mr. Wiggle y Pop Master Fable, que son de los Rocksteady Crew ahora.
Ah, y él lo presentó con el del apellido.
Claro, no, Pavón y Clemente, y en vez de breakdance le quería poner rap dance. Yeah. Entonces, todos se acordarán que bailaron alguna vez rap dance, pero en realidad era break dance. Llegan las películas y ahí desmienten todo lo que decía Don Francisco, y empezamos ya a inyectarnos con todo esto y todo el mundo bailaba. O sea, y lo increíble también es que hay mucha gente que no tiene idea que en algún momento fue parte de algo que se venía, que era hip hop. O sea, los cabros que en algún momento, los que tendrán arriba de 40, 45 y algunos 50 por ahí, sabrán que todo el mundo bailaba vaquero, que era el nombre que se le colocó acá, y en realidad era funky. Y el funky nace, ya sea los raperos, los primeros raperos, los DJ tiraban sus vinilos con música funk, y los bailarines también bailaban al ritmo de esto, y después empiezan a crear su propia lenguaje con hip hop, pero basado en el funky. Cuando llega acá, nosotros estábamos en la dictadura, era una cosa súper complicada, porque uno cabro chico, ya en el 83 se inyecta como cultura hip hop en Chile, y nosotros veíamos que estaba la embarrada, y nosotros queríamos bailar y no entendíamos por qué nos llevaban presos y nos pegaban por bailar. Entonces empezamos a tener conciencia social en base a lo que pasaba y
a lo que les pasaba
a lo que nos pasaba, claro, y después empezamos a más o menos a comparar la situación, o cuando llegan los primeros videos a nuestras manos de rap, porque nosotros no teníamos, en ese tiempo no había internet.
No.
Hay que darse cuenta que no había internet, no habían videos. Iba ya a las disquerías y decía, hay rap, hay hip hop, y no tenía ni idea, pero tú le preguntabas de la película Breaking, o la película Beat Street, o de la película Flash Dance. Ah, sí, ¿cachai? Y tenías que saber de música para buscar, porque de repente los tipos no tenían ni idea qué tenían ahí. Entonces tú empezabas a buscar y habían compilado musical, y entre medio de esos temas había algo rap, ¿cachai? Y bueno, nosotros nos juntábamos en Bombero Osa en los 80 y nos llevaban presos, pues. No, teníamos que andar arrancando, nos ponían corriente, así de brígido. Y ahora es fácil, por ejemplo, hacer rap y criticar, y muchas veces de repente no tienen idea y solamente lo hacen como para enganchar con un público que supuestamente tiene una conciencia social, pero es solamente hacer rap y no hacen más allá que eso. Pero en ese tiempo, el que hablaba de política era capaz que te podían matar, po. O sea, así de complicado era. Y entonces el nacimiento del hip hop acá fue bien especial, porque fue bien guerrero, po. O sea, de bailar empezamos a tomar conciencia, empezamos a defender nuestro derecho de solamente hacer lo que queríamos, lo que sentíamos nosotros, po, ¿cachai? Y después ya empezamos a escribir rap, los primeros rappers que con no sé, pues, junto con el Jimmy, el Lalo, los Pantera, CMC Rapper, comencé yo con ellos, y después como Fuerza Hip Hop, ¿cachai? Con mi grupo. Roca Rapper, que después llamaron, se llamaron M16, claro. Y otros de otros lados que quizás no tengo conocimiento, yo puedo hablar de acá de Santiago, ¿cachai? Y bueno, en el 90 ya era algo donde llegó el rap de golpe a las discotecas, en donde todos estaban bailando, nosotros le decíamos los mayonesas, porque era como, había una propaganda en la tele que era de la mayonesa Hellman, y salía un rubiecito
bailando rap.
Claro, y todos después andaban así con esa pinta y bailaban así, pues, ¿cachai? Y nosotros bailábamos como más estilo negro, ¿cachai? Y mezclando con el break. Y bueno, y el rap en realidad nace en los 90 para nosotros, pero ya veníamos haciendo breakdance, ya veníamos formando cultura sin saber, o sea, estábamos dando conocimiento y conociendo nosotros también nuestra propia identidad con el hip hop. O sea, yo creo que claro, empezamos a imitar, pero después queríamos hacer algo propio, de Chile.
Sí,
con nuestra vivencia.
Aparte, lo bonito también es encontrarse ahora, claro, pues ahora está todo más globalizado y todo, pero aún así encontrarse con documentos históricos de no sé, pues del tiempo de Bombero Osa, el documental Estrellas de la Esquina.
Estrellas de la Esquina, que lo pueden encontrar en YouTube.
¿Cachai? Porque ahí uno se contextualiza que no es solo una onda así como por bailar o por escuchar música, sino que en realidad se vivenciaban cosas fuertes. Sobre todo en el tiempo que tú describes, y además una cultura, porque en realidad asociarse a la cultura ya era terrorista.
Exactamente. Sí, de hecho, mira, es medio romántico lo que hablo, ¿cachai? Dentro de todo el sufrimiento y toda la cuestión que pasaba y gente que desaparecía, pucha, en algún momento se hacía algún tipo de tocata, y nos juntábamos con los punky, los artesa que le decíamos, medio hippie, ¿cachai? Y todo lo que tenía que ver con lo social en un mismo escenario. Y de repente tenía que salir corriendo, o sea, todo el mundo tenía que salir corriendo porque aparecían los pacos, no podía ir a hacer música, ¿cachai? Entonces, fue súper loco, pero a la vez el hecho de estar luchando por algo que en realidad era justo, po. Ahora yo creo que está un poco más disfrazado la represión, ¿cachai? O sea, antes era más directo, era llegar y ponerte una pistola en la cabeza. Ahora te ahogan con otras cosas,
sí,
y te matan igual más lento, ¿cachai? Y por eso yo creo que los cabros de repente juegan a ser crítico, pero a la hora de actuar es otra cosa. Lo que sí, dentro de todo lo mentiroso que existe, ya sea en el hip hop, en el punk, o mucha gente que te vende una pomada, también hay gente que está haciendo cosas positivas, no solamente por el hip hop, sino que por el... De hecho, lo que estáis haciendo tú, po, esto, ¿cachai? De informar a la gente, de hacer cosas que en la tele no aparece, ¿cachai? La información no sale fidedigna, pero sí hay otros modos. El internet, cuando lo ocupáis de buena manera, sirve también como plataforma para que la gente se entere y dejar la cagada con, yo creo, con diferentes formas de las temáticas de los temas, los talleres que se realizan, en ganar proyectos, en hacerle entender a los cabros también de que toda plataforma sirve, ¿cachai? Yo creo que todo tipo de lucha sirve. Atacáis por un lado, atacáis por otro, y ahí estáis, pues. Y cuando ya te engrupí, estáis cagados. Oye, no se pueden decir que grabado,
no, me imagino. Sí, se puede.
Chuta,
se dice en la tele.
Estamos muy natural.
Se dice en la tele descontextualizado,
claro.
Y fluye. Oye, vamos a la música. Vamos a escuchar Gente Positiva. Un tema que también tiene que ver un poco con lo que tú decías en cuanto al discurso, a la letra. Esto es con DJ Seltzer. Y a la vuelta hablamos acerca del rap, tú como en sí.
Eso, ese disco lo saqué el 2004. Así que, y de invitado tenía al Seltzer, gran amigo, hermano y gran DJ ahora, connotado.
Sí, totalmente connotado. Vamos entonces.
Y humilde, compadre.
Gente,
eso
que gente positiva aquí en la Mesti Sonora.
Siempre activa. ¿Cómo está la gente positiva? Siempre activa. ¿Cómo está la gente positiva? Siempre activa. ¿Cómo está la gente positiva? Siempre activa. Siempre activa. ¿Cómo está la gente positiva? Siempre activa. El doble de pasos multiplicándose, formando fuerza como en un ejército. Con nuestra propia política, aquí está, aquí te va. Esta es la fuerza del hip hop que viene batallando y enseñando. Yo no quiero estar peleando con los que estén hip hopeando, hip hopea. Pero del hip hop que destruye lo que no contribuye. Oye, toma, deje y distribuye esta información que viene destinada para destruir al enemigo. Y no entre amigos, somos hermanos, yo no hablo en vano. No me miren raro, yo hablo del hip hop. Esto es lo que es, ¿ves? Destruyendo lo que nos destruye, estamos construyendo esta fortaleza que con malas actitudes muchas veces nos debilita. Pero volvemos a la batalla, el hip hop positivo nunca falla. El hip hop positivo nunca falla, nunca falla, nunca falla. ¡Vaya! ¿Cómo está la gente positiva? Siempre activa. ¿Cómo está la gente positiva? A toda esa gente que critica y dice que de los hip hop no hay respeto, que están equivocados. Los otros que disfrazan el hip hop son soldados del otro poder, ese que controla y engaña a la gente. Ese es el enemigo latente que le conviene transformar nuestro hip hop para después amarrar nuestras manos y pisotear nuestro arte. Parte y aparte, parte y aparte. Monigote inútil, no te unes a nosotros haciendo real hip hop o te quedáis cuatro rejas como quiere el sistema. De esa forma ellos controlan tu vida. Únete a nosotros porque quiero que el hip hop siga. Porque quiero que el hip hop siga. ¿Cómo está la gente?
dije yo no falto a la política hip hop. Respeto, tolerancia, a pelear por la comunidad, con la verdad, rompiendo con la maldad de esa sociedad arrogante, farsante. Venga, venga, venga toda esa gente que quiera apoyar el hip hop, porque esta cultura no es solamente para nosotros, es para todos. Tal vez no cantes, no bailes, no pintes ni te vistas hip hopero, pero el ideal del hip hop si lo llevas en tu mente, entonces vente y únete a luchar con nosotros. Necesitamos tu voto del hip hop para el hip hop.
¿Cómo está la gente positiva? Siempre activa. ¿Cómo está la gente positiva?
Seguimos aquí en La Mesti Sonora, escuchábamos Gente Positiva y ahora suena de fondo Después de la Pega, yo creo que el tema más reconocido con el cual toda la gente te asocia.
Sí.
Porque además a todos nos ha interpretado este tema, la verdad. Como que
bueno, todo, tiene, sobre todo hay en ese como tiempo. Tres versiones, o sea, con la misma pista igual, pero primero la canté con... La grabé como de en cassette con mi hermana, no me acuerdo con quién más, Fuerza Hip Hop, y después ya la gente que más conoce, cuando ya sacamos disco y todo, con el Tanque, el Bala, y ahí no, están las versiones.
No, este tema es como parte importante igual de la historia de la cultura acá en Chile. Cuéntanos acerca, porque bueno, nos queda un poco claro que tú entras principalmente por lo visual, por el baile, por claro, el funk y todo, pero también en lo... A finales de los 80, principios de los 90, también te arrimáis a pescar el micrófono, a comunicar y a hacer un MC dentro de Fuerza Hip Hop en ese tiempo. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde MC, de esta rama del hip hop, desde Fuerza Hip Hop y hasta ahora con estas reversiones, con estos discos solistas, con estas producciones?
Claro.
Y con las tocatas en general.
Sí, yo creo que... Bueno, mi experiencia ha sido ir sumando y no descartando, porque hay gente que como que descarta un poco y sigue en lo actual. Yo creo que si existe el funk, si existe gente que baila, existe gente que escucha diversos estilos, ¿por qué no seguir con eso y mezclar lo nuevo con lo viejo? Eso es lo que hago. Yo cuando empecé con Fuerza Hip Hop, bueno, pasaron varios como Fuerza Hip Hop, o sea, si te nombrara... Entre ellas la Danja Flores, que es mi hermana, el Rom, que fue el primero, y muchos otros. Y después ya fue con el Bala y el Tanque, DJ Cherry también, DJ Pablo. Empezamos con la idea de hablar de las cosas sociales, de lo que nos pasaba a nosotros, de nuestro alrededor, de lo que vivíamos. Y también hablar del hip hop, no era solamente criticar, sino que es lo que digo yo, que el hip hop es un equilibrio perfecto entre la fiesta y el hacerte pensar y reaccionar, claro. Es una fiesta pensante, entonces desde el funk, desde lo divertido, pero no con letras estúpidas, hasta algo que haga entender al personaje que de repente está dormido en la casa, que tiene que reaccionar y hacer... luchar de alguna manera por tener una sociedad mucho más justa, pues, y tenemos que comenzar desde nosotros mismos. Entonces es todo un cuento que tiene que ver con lo que somos nomás, pues. No solamente irnos a un punto y hacer un solo estilo. Entonces desde Fuerza Hip Hop hasta ahora sigo siendo el mismo, la diferencia está en que hay otras vivencias, hay hijos también, en donde uno también puede escribir en base al amor a lo que sintáis, es de la vida. El hip hop recicla todo, así como en la música, como también en la experiencia. Y es lo que hago yo, no me limito en la música ni en el baile, es crear nomás. Entonces, y que tiene que ver también, como te digo, con lo social. Yo podría ser, o puedo hablar de un buen b-boy, un buen bailarín de break, ¿cierto? Un buen MC, un buen grafitero, pero no cualquiera se puede llamar hip hop. Yo creo que el hip hop tiene ese compromiso social, junto con las ramas. Entonces, si soy un buen bailarín, bien, pero no te llamé hip hop. Si no tení esa conciencia y ese compromiso social.
Que es la raíz de la cultura.
Claro, claro.
Oye, y bueno, de, también la evolución de los espacios, ponte tú, no sé, los 90, cuando está una de las primeras formaciones de Fuerza Hip Hop, generalmente habían eventos, tocatas, que eran como una al mes y una así como a nivel regional, iban todos para allá. Después llega Estación Mapocho y como que se empiezan a generar más espacio, hay dos o tres tocatas simultáneamente el mismo día. Bueno, y ahora hay un sinfín de lugares y también de escenas, y también se van clasificando también en el fondo con las inquietudes propias de cada grupo. Cuéntanos, ¿qué te parece a ti esa, la evolución de los espacios, de la escena, de los lugares donde los grupos tocaban versus lo que hay ahora?
Fantástico.
Y las producciones, sí, también.
Lo bueno, o sea, y lo que me gusta de eso es que evolucionó, pero tampoco dejó de lado tocar en la, en la calle, tocar en un parque, tocar en una cancha. Lo que sí
hace, eso era lo,
era lo que siempre se hizo, y porque no había espacio, pero se sigue haciendo, ¿cachai? Ahora se sigue haciendo porque los cabros nuevos también quieren tocar y quieren hacer sus propios eventos, y de repente no tienen los recursos y empiezan como nosotros empezamos. La diferencia está en que hay muchos que no quieren bajar a tocar como en aquellos tiempos, y yo creo que ahí está lo fundamental.
Donde a lo mejor nunca han bajado tampoco.
No, si algunos empezaron ahí y después ya no quisieron bajar más, pues. Entonces, y ahí está la recompensa del público, que ya después no te devuelve la mano. Culpa de ellos. Ahí está lo que a veces está en discusión. Yo creo que está bien, ahora se puede ganar dinero, se puede trabajar, yo trabajo con mi arte, pero también tengo que saber devolverle la mano a la gente, pues, ¿cachai? O sea, si hay un evento cultural en donde hay 10 grupos y a los 10 no se les puede pagar, entonces me están pidiendo a mí y que si puedo colaborar, voy a colaborar, sabiendo que es para una organización, sabiendo que es para la señora Juanita de la esquina, o simplemente para el grupo tanto que quiere juntar sus lucas para grabar su disco. Es entendible. Pero no con esos compadres que quieren lucrar y patuamente te dicen, ah, pero es que el otro no nos cobró, así que tú, ¿por qué estás cobrando? ¿Cachai? Siendo que no es para nada constructivo para la cultura ni para ellos mismos, sino que solamente hacer lucas, no, chao. Hay otras productoras en donde los compadres te ofrecen una miseria y ahí tampoco uno va. A menos que tengáis algo que te conviene ir a cierto evento para promocionar algo y ya aceptáis las pocas lucas a veces, o a veces los mandáis a la cresta nomás. Uno tiene que saber a dónde cobrar, pero en definitiva hay que devolverle la mano a la gente. ¿Cachai? Tenéis que estar ahí, ganas lucas, ya, ok, andas al extranjero, ya, ok, está bien, vende disco, bien, pero con un trabajo honesto, o sea, que tu temática no te venda una pomada y que sepáis de dónde venís, po. O sea, baja también a la calle, pues, si esto es hip hop de calle. Lo mismo le digo a los bailarines, hay muchos bailarines que son profesionales, que se enamoraron del hip hop después de profesionales, o sea, que entraron, por ejemplo, a una academia, son profes, pero son súper conscientes en eso y saben que es de calle. Y ellos van a calle, po. Y hay otros que no, po. ¿Cachai? Que son solamente estrellitas y listo, se acabó. Y no se preocupan de la cultura, sino que es solamente lucrar.
Oye, y también las herramientas, los medios con los que se cuenta ahora para poder grabar, a diferencia de antes, po.
Años luz, diferencia. Ahora tú podés grabar en tu casa y grabar perfecto.
¿Cómo lo hacían antes? ¿Cómo lo hiciste tú con las primeras grabaciones?
Buena de Fuerza pregunta. Hip Hop? Ya, mira. Nosotros no teníamos batería programable como lo tenía el Jimmy, ¿cachai? O el Lalo Pantera, que tuvo la suerte de que lo apadrinara el Pedro Fonseca, gran personaje. Uh-huh. Y bueno, los recursos de nosotros era de cassette a cassette, ¿cachai? Andábamos buscando a alguien que tuviera un equipo o un mini componente que tuviera doble casetera. ¡Wow! Y era fantástico para uno porque podría ser la pista. Entonces te buscabas un temita que te gustara y no eran instrumentales, po. Entonces tenías que buscar justo la parte instrumental donde el tipo saliera rapeando y de repente ¡pum! Dejaba de rapear y sonaba solamente la pista, que a veces duraba, no sé, po, unos 5 segundos, y esos 5 segundos los hacíais durar 3 minutos para hacerte un tema, y tenías que estar con pausa. Entonces, supongo tú que venía en la pista, decía,
ese es un lupeo,
pausa, retrocedí ahí, retrocedí ahí, pausa, y así po, hasta hacer la pista. Y a veces retrocedí y la escuchaba y había apretado mal po. Entonces estaba tum, tum, ta, ta, tum, de vuelta de nuevo. Entonces te demoraba a veces casi toda una noche, hora, en hacer una pista, hasta que lo lograba, y después ya tenía ahí tu pista grabada y vaya a los eventos con cassette,
¿cachai? Te tiraban las pistas con cassette.
Con cassette, sí po. Y después, bueno, con el DJ que tuvimos, el DJ Boy, que también de la vieja escuela, no, que era buen DJ, sabía mezclar, te mezclaba de tres discos y te hacía un solo tema. Y con él hicimos unas pistas en el primer cassette que sacamos como Fuerza Hip Hop, con La Fuerza de una Cultura se llamó. Y ahí hay algunas pistas hechas gracias a los discos. Entonces ahí también se sampleaba como lo hacía Kool Herc, ¿cachai? Más o menos parecido, claro, a lo que te hablaba de cassette, pero aquí eran discos. O si no, hacer tocar tres discos al mismo tiempo y ya era una pista. Eran tres pistas diferentes y este era capo y la hacía sonar como si fuera una pista nueva. ¿Cachai? Así que era complicado, pero se podía.
Yeah,
y cuando, claro, hicimos la, cuando pudimos grabarlo en CD, era, nos creíamos la muerte. A principios del 2000, cuando ya... No cualquiera andaba con las pistas en CD. Los CD recién estaban llegando para... Porque tú podías comprar un CD, pero para grabar un CD no era mucha mano ahí, pues no existía casi.
De hecho, claro, no habían grabadores de CD, salvo en los estudios, en las radios, claro, grandes, etcétera.
Y el Bala se movió y dijo, weón, tengo las pistas en CD, wow, que estamos grandes, dijimos. Bueno, y de ahí, bueno, ese fue el primer disco con Fuerza Hip Hop, con... con La Fuerza de una Cultura. Después sacamos otro disco ya con un sello más grande, que era en ese tiempo el sello Cas, que movía solamente música ranchera, y se arriesgó con nosotros, con Arte Urbano, y de ahí empezó a hacer otras producciones. Y ahí dimos un lanzamiento en grande en ese tiempo, era el Monumental, que ahora es el Caupolicán, y lleno, era increíble, era, se llamaba... Bueno, el lanzamiento de nosotros, y después de eso hicimos otro recital que se llamó el Monumental Hip Hop. Repleto. Claro que quedaron cagadas porque en ese tiempo
sí, es
había mucho desorden también. Estaba diverso el ambiente. Como está diverso ahora, pero está diverso en estilo. No es que en esos tiempos había mucha maldad también. Hay que reconocerlo. Pero dentro de todo eso también era la efervescencia. Me acuerdo que mi hija en ese tiempo tenía unos, 9 años.
¿Tú cantabas con tu hija? ¿Tu hija era chiquitita?
La invitaba, ¿o? Claro. O sea, empezó rapeando con nosotros los 7. Que de repente la hacía
yo
subir.
Yo me acuerdo haberla visto de, sí, como los 7 años.
Chiquitita.
Una canción para lavarse los dientes.
Sí, pues lávate los dientes, sonriente. Bueno, y ella fue la primera chiquitita rapeando en un escenario, y la entrevistaron, salió en Mecano, en muchos programas, lo cual igual... Muchos me dirán, o me decían, oye, pero ¿cómo podéis salir en Mecano? Filo, o sea, como te decía, la tele miente, pero si tenéis la oportunidad de decir lo que necesitáis decir, inteligentemente, quizá no vaya a poder decir Valisca Yampa, claro, pero sí le vaya a poder decir a la gente, el hip hop es cultura. El hip hop también los niños los pueden hacer. Entonces aparecía mi hija rapeando y hizo saltar a todo el Monumental... que ahora el Caupolicán, lo hizo saltar ella de apenas, no me acuerdo si en ese tiempo tenía, en 2000, unos 9 años, y lo hizo saltar a todo, y ese es mi gran recuerdo. No, sí, no hubo registro en video nomás, eso es lo único lamentable.
Oye, y pues, recordando la manera de producir, ¿qué decías tú?
Sí.
Versus lo que hay ahora, yo he escuchado hoy, en realidad había escuchado algo de lo tuyo, pero hoy día como que más por la contingencia del programa y todo, y puta, están buenas las pistas y todo, y además me acuerdo del compañero del Jonathan, de Alcatraz, que también estuvo apañando ahí en las pistas, creo.
Sí, pues de hecho Alcatraz él empezó también en el sello Manimal, porque después de Kass se transformó a sello Manimal, que era un sello de puro hip hop chileno. Y bueno, él empezó a producir, empezó a enamorarse de la música, hasta que empezó a hacer pistas para muchos grupos. Empezó a aprender de todo, yo creo, porque tú tenés tus propios gustos y un buen productor, yo creo que es cuando tú podés reflejar lo que el otro quiere. Y podés fortalecer la idea del otro con ideas tuyas también. Pero cuando tú solamente haces lo que tú querís y el otro se conforma, mal. Y él nos ayudó me ayudó, en el primer disco que... Claudio Flores, Fuerza Hip Hop me llamé, porque cuando me separé ya definitivamente como solista en el 2001, la gente todavía me llamaba Fuerza Hip Hop a mí, po. Entonces era como para despedirme, ¿cachai? De Fuerza Hip Hop. De hecho, ya ahora estamos todos rapeando solista, pero Fuerza Hip Hop todavía sigue ahí recordando, nos invitan y hacemos algunos recuerdos como Fuerza Hip Hop. No puedo decir que terminó Fuerza Hip Hop, pero sí estamos cada uno embalado en lo suyo.
¿Y está este tema? Porque después de La Pega, que creo que es el tema más popular, que bueno, aquí está una de las nuevas versiones con El Tanque, y escuchemos Después de La Pega.
Démosle.
Toda la gente que ha escuchado Fuerza Hip Hop y que este tema le ha identificado, esto es...
Bueno, y dedicado a la gente también que se saca la cresta diariamente, perrito, sí.
La esencia del hip hop es obrero. Vamos, Después de La Pega, aquí en La Mesti Sonora.
Adolescentes, hay que pensar en el futuro. Somos adultos, pues. Después de La Pega, después de La Pega. Darse un relajo hasta el tiempo que uno quiera. Después de La Pega, después de La Pega. Darse un relajo hasta el tiempo que uno quiera. Después de La Pega. Darse un relajo hasta el tiempo que uno quiera. Suena mi despertador a las 6 de la mañana. Preparo mi mente para hacerle frente a la batalla diaria de sobrevivir en algo que no gusta, pero hay que subsistir. Mis raíces no son de lujo, así que poco tiempo para el juego. Me quejo porque sacrificio no se recompensa. Vivo así, voy a perder toda mi paciencia. Me levanto y me despejo con una ducha fría, sea como sea el día. Me visto y continúo con mi desayuno. Tengo tiempo, no hay apuro. Camino a tomar la micro, pasa un Alfa Romeo. Dentro va un amigo, lo veo y pienso, conseguiré mi meta, pero por esforzarme no me quedo. Pero quiero que algún día mi suerte cambie antes de mi muerte. Bueno, llego a mi destino temprano. El viejo va y mira el reloj. A pesar de la hora, me empieza a huellar. Todavía no comienza el día y empiezo a rabiar. Uno se rompe la espalda por cumplir. Viene el de arriba y te exige hasta morir. Me revelo, hay pelea. Exijo que se me entienda y la respuesta es: si no te gusta, ahí está la puerta. Así es todo esto para mí día a día. Rutina que te rompe pesas, son situaciones que te entierran. Yo solo quiero un relajo después de La Pega. Solo un relajo, loco, solo un relajo. Soy Claudio Flores, aquí presente. El Tanque rapeando para ti. Dale, dale nomás.
Somos seres humanos, siempre sometidos, combatiendo al enemigo. Aquel que no se ve pero se siente. Te hace sentir muchas veces impotente. Ser alguien en la vida, alcanzar objetivos, tropezar y levantarse antes de que te aplasten. Y me pregunto yo, si acaso es prohibido disfrutar de esa vida antes de que mi cuerpo sea más viejo y pierda el incentivo. Pasivo como cautivo masivo. Somos niños con la presión de no caer en ignorancia. Somos adolescentes, hay que pensar en el futuro. Somos adultos, puede ser ganar dinero, ha sido duro. Desde que podemos respirar, la vida se ha convertido en una sacrificada pega. Cumpliendo reglas, construyendo metas. Y cuando tú mueres, miras para atrás y te has dado cuenta que de la vida no has disfrutado. Porque toda tu trayectoria la has pasado en una sacrificada pega. ¿Y qué queda? Yo solo quiero un relajo después de La Pega. Solo un relajo, loco, solo un relajo. Sí.
Fuerza Hip Hop aquí presente, otra vez en los caminos de la cultura hip hop. Ajá, 2009, Sacha en los controles de la nave.
Acá, Rapsodia La Cruz Records.
Brebam, 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 brebam,